Bueno, este es un estudio y quiero que nos detengamos a ver un poco la historia del rey David, porque arrancamos con lo que dice Segunda de Samuel 23. Viene un recuento de los valientes de David, sus hazañas. Les voy a leer una de esas. En el versículo 13 dice: Descendieron tres de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam en el tiempo de la cosecha. Y mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim, David estaba entonces en la fortaleza. Mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén, David sintió un gran deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor y dijo: Lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. Me quedo pensando en esos tres hombres llegaron a ese punto de valentía y de fe. En algún punto, pues sobrepasaron a todos los demás y es una audacia hacer algo que pues nadie se atrevería, o sea, tragado de arriesgar su propia vida. Pero lo que estamos analizando, estos hombres en un principio pues no eran nada de lo que ya como termina al final de la vida de David. Entonces estamos tratando de analizar qué cosas pudieron haber pasado al observar el carácter del rey David. Y ahorita ya estamos en Primera de Samuel, en el capítulo 26, si quieren abrir sus Biblias ahí. Y también vamos a leer un par de salmos, porque yo quiero que no despeguemos la literatura de los salmos que dejó David. Vamos a empezar en el Salmo 6. Los primeros salmos se atribuyen a David, pero yo tengo duda con el primero. Parece que hay personas que sí se lo atribuyen a David, unos no sé. Pero está ahí como el primero. Dice, bueno, en el 1 dice: Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces, David era una característica que ellos veían. Si en su ley medita de día y noche, es que se quedaba pensando, ¿no?, en qué Dios tenía. Por eso componía cantos y oraciones. Para un judío, los salmos se convirtió como el coritario. El David sacó otra nueva rola, ya no la está enseñando. Y por eso pues lo agregaron. Ahora les voy a enseñar el salmo, el sexto que me ha aventado. Fíjense lo que dice el Salmo 6 en el título en esta Biblia. Dice: Para el director del coro, con instrumentos de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Entonces, fíjense, es compuesto por el rey David, pero son cuestiones donde él meditaba de día y noche, por eso le salían cosas del corazón. Dice: Yo tengo este Dios, yo le externo lo que hay en mi corazón. Y en base a eso, a esa regla de vida y de meditar en el Dios que tenía, pues era su fortaleza en las experiencias que estamos viendo en el libro de Samuel. Ahora vamos a empezar a leer el Salmo 6. Dice: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Entonces, fíjense, David expresaba cosas como que él vivía. Cada rato tenía esas persecuciones, se sentía afligido. Él describe, por ejemplo, estoy sin fuerza. Versículo 7 dice: Todos mis adversarios me traen así presión, no me dejan en paz. Pero dice: Yo sé en qué va a terminar, tú los vas a avergonzar yo. Entonces él cantaba eso y constantemente durante el día él pensaba en eso: mi Dios me tiene que librar. Y yo, ¿a quién, con quién me voy a chillar y a pedirle fuerza? Pues con Dios. Y eso yo creo que los valientes de David, cuando lo veían de cerca y pasaban experiencias como la siguiente. Ahora nos vamos a 1 Samuel 26. Nosotros empezamos este estudio desde que salen de la cueva de Adulam. La primera vez que huye en el capítulo 21 y 22 es donde nos hablan de eso, que se le unen 600 hombres en el capítulo 23. Estamos viendo eso. Aquí en este punto, en el capítulo 26, ya David lo había correteado, ya lo había, pues desde ahí empezamos. Ya van como dos ocasiones donde vemos que Dios lo libra de la muerte. En el capítulo 26, uno pudiera pensar, pues es como un descanso, porque le acaba de perdonar al rey Saúl la vida, una situación con Nabal, ya pasó la matanza de los sacerdotes, o sea, parece que quiere tener descanso David y pues ya si Saúl vio que yo lo pude haber matado, ya no me va a volver a perseguir. Pero eso es lo que reflejan los salmos, dice, no, mis enemigos no me dejan en paz. Entonces, de eso se trata este salmo. Dice, entonces vinieron los sifeos a Saúl en Gibeá y le dijeron, ¿no está David escondido en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón? Se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Zif, teniendo consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón, junto al camino, y David permanecía en el desierto. Cuando vio que Saúl venía tras él al desierto, David envió espías y supo que Saúl en verdad se acercaba. Se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado. Vio David el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de su ejército. Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces habló David a Ahimelec, el hitita, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y les preguntó: ¿Quién descenderá conmigo a donde está Saúl en el campamento? Yo descenderé contigo, dijo Abisaí. David y Abisaí llegaron de noche al campamento. Saúl estaba durmiendo en medio del campamento, con su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y la gente estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisaí dijo a David: Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. Este Abisaí está en ese top, en los valientes. Tú puedes ver, o sea, llega un punto de que ellos están muy cercanos a David. Y David hacía esas oraciones: guárdame de mis enemigos, van a ser avergonzados. Yo creo que Abisaí se quedó viendo, pues David está bien confiado. Si él dice que vámonos en medio del campamento ahí en la noche, pues yo le hago caso. O sea, si se despiertan y son 3,000 y escogidos. O sea, Saúl agarró los mejores y va atrás de David. Entonces otra vez, desde que David, le llega el rumor, oye, es que otra vez ya anda Saúl, ¿y cuántos trae? No, 3,000, vamos a ver si es cierto. Y otra vez David, chin. O sea, no va a dormir a gusto otra vez, ¿eh? 3,000, o sea, impone el número, yo no tengo tantos. A raíz de esas experiencias se dañan las oraciones. Pero bueno, el punto es que ya está ahí. Nos hace como increíble porque entro aquí más adelante en medio del campamento y no, dice el versículo 9: Pero David dijo a Isaí: No lo mates, pues, ¿quién podrá extender su mano contra el ungido del Señor y quedará sin castigo? Dijo también David: Vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá. O llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Pero ahora te ruego, toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Tomó pues David la lanza y la vasija de agua que junto a la cabecera de Saúl y se fueron. Pero nadie lo vio ni lo supo, también nadie se despertó, pues todos estaban dormidos ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. Entonces, fíjense, esa fue la razón. Dios actuó ahí, hasta los vigilantes, ¿no? Me imagino que tenían sus rondines Y se quedaron esos también, así, bien cuajados. Y ahí tú notas que Dios se lo entrega y ya está el otro, aquí me lo balanceo, qué rollo, nomás dame chance, como uno tiene. Pero fíjense, ahí David otra vez le vuelve a enseñar lo que ya vimos en las historias pasadas, lo que le había dicho a Abigail, oye, no mates a Nabal, que se va a decir de que tú eres un asesino. Y ahora como que él agarra el rollo y dice, otra vez, tengo chance y de matar y a mi enemigo, el que él sí me quería lancear. Y Abisaí está viendo eso y este perdona, prefiere dejarle la venganza a Dios y no adjudicársela, no derramar sangre. Y además ves que tiene un profundo respeto de alguien que fue ungido por Dios. Dios lo puso como rey de Israel, lo ungió el profeta Samuel. Entonces dice, no, no, este no es cualquier persona. A pesar de que está comportándose muy neciamente, de todas formas dice, no, ni aunque se haya desbalagado tanto, no tengo por qué matarlo. En fin, continúa en el versículo 13. David pasó al otro lado, se colocó en la cima del monte a cierta distancia con un gran espacio entre ellos. Entonces David dio voces al pueblo y a Abner, hijo de Ner, y le preguntó, ¿no responderás, Abner? Entonces Abner respondió, ¿quién eres tú que llamas al rey? Y David dijo a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién es como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido a tu señor el rey? Porque uno del pueblo vino para matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no es bueno. Vive el Señor, todos ustedes ciertamente deberían morir, porque no protegieron a su señor, el ungido del Señor. Ahora mira dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Entonces Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Y David respondió, mi voz es, mi señor el rey. También dijo, ¿por qué me persigue mi señor a su siervo? Pues, ¿qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Ahora pues ruego a mi señor el rey que escuche las palabras de su siervo. Si el Señor lo ha movido a usted contra mí, que él acepte una ofrenda, pero si son hombres malditos, sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor. Y me dicen, ve, sirve a tus dioses. Ahora pues no caiga mi sangre a tierra, lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a la caza de una perdiz en los montes. Perdiz dicen que es un ave muy chafilla, o sea, como que no tiene nada de gracia como para defenderse. Un gorrión o algo,
Sí,
hasta
no, está
un
chiquitito.
gorrión a lo mejor hasta tiene más agilidad para escaparse, pero dicen que es un ave sin chiste, así. Esa es la figura, ¿no? Pues sales contra una pulga. Él está haciendo volver en sí otra vez al rey Saúl, tú estás obrando mal. Pues yo qué te hice, yo no hice nada. Pero, sin embargo, me gusta lo que dice este versículo 19. Dice, si el Señor lo ha movido a usted contra mí, que él acepte una ofrenda. O sea, pues si Dios determinó eso, que usted me mate, pues es asunto de Dios. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si son hombres, malditos sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor? Y me dicen, ve, sirve a otros dioses. ¿Se fijan cómo empezó ese capítulo? Los sifeos. Era alguien que seguramente utilizados por Satanás. Le dijeron, oye, ya encontramos a David. Allá está. Algunos malandros ahí otra vez volviéndole a meter esa cizaña al rey Saúl. Y pues el encantado, él también lo quería matar. Pero aquí vemos algo que dice, yo no puedo estar en mi ciudad, o sea, me desheredaron, me expulsan de mi país. Y para David le calaba mucho eso. ¿Por qué? Porque él decía Salmos como, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de hoy ellos. David no era cualquier cosa, no estar ahí en Jerusalén, donde podía adorar a Dios. Está muy complicado decir yo no puedo adorar. Para un judío de esa época, sí era más importancia lo físico, el arca del pacto, ahí se manifestaba la gloria de Dios y yo no puedo estar ahí. A David sí se sentía, es como si me están diciendo ve y sirve a otros dioses. O sea, pues yo que ando así rondando con puras naciones, hasta él se tuvo que ocultar con los filisteos en ocasiones. Eso hasta yo peligro, o sea, como de una de esas que sí me vaya viendo a los otros dioses, o sea, Esto es lo que quieren ustedes, me excomulgaron. Y fíjense, ya se avienta todo ese verbo, ya responde el rey Saúl, dijo, he pecado. Vuelve David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. Yo he actuado neciamente y he cometido un grave error. David respondió, aquí está la lanza del rey, que pase acá uno de los jóvenes y la recoja. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, pues el Señor lo entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Así como su vida fue preciosa ante mis ojos hoy, que así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción. Responde en el 25, responde el rey Saúl. Bendito seas, David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás, respondió Saúl. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Entonces ese es otro episodio del rey David. Y no se olviden, ahí están viendo todos sus soldados. Y yo decía, ah, ese David está tremendo, cómo le perdona la vida. Porque confía más en la justicia de Dios y actúa de todas esas maneras. Y eso hace, lo quieras o no, te transforma. Y yo creo que es una obra del Espíritu Santo, donde ellos, a través de los años, vieron, ah, ¿sabes qué? En ese momento no entendían muy bien. Ellos hubieran podido tener dudas y decir, y donde el otro mes acá el rey Saúl se deje venir, pero con 10,000 hombres, y si nos maten. O sea, él tuvo la oportunidad. Pero cuando pasan los años, ellos ven, no, el rey Saúl murió, Dios cobró venganza. Entonces ya a través de los años que van pasando, ellos dicen, David se encomendó en las manos de Dios, lo libró del enemigo y llega a un punto donde se le da el reino. Entonces yo creo que todas esas cosas hacían que conforme al paso del tiempo y las actitudes del rey David, ellos decían, sí vale la pena seguirle el rollo a este y hacer hazañas así como la que hice esos tres, que ¿quién quiere ir allá a irrumpir por agua a un campamento porque tengo mucha sed? Y pues no, yo me anoto. O sea, como que hacían esas cosas más fácil. Entonces estas historias están, que Dios nos ayude mucho a aplicarlas a nosotros. Tratamos de ubicarnos ahí, pero piensen, ¿cómo le vamos a hacer si algún día alguien que ya nos está colmando así de piedritas el saco y va a llegar un punto donde Dios lo puede entregar en nuestras manos y si voy a cobrar la venganza yo, porque ya tengo una oportunidad donde le puedo hacer garra, que pierda el trabajo, que pierda o algo, si yo suelto la sopa de algo o qué sé yo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No sé, a lo mejor está muy complicado tratar el panorama así entre nosotros a una situación que vivamos, pero la cosa es esa de qué va a pasar cuando nosotros estemos en situaciones donde vamos a decir o me encomiendo a Dios o hago las cosas por mis propias fuerzas. O trato de ser alguien justo y dejarle en manos que él obre, porque pues también me va a meter en broncas. Si David llegara a lancear ahí, le iban a decir al asesino y hubiera estado registrado en la Biblia, así como Nabal, y que la esposa le dijo, no, no lo mates. Va a ser una manchota para ti cuando llegues a ser rey. Van a decir, no, ese rey es bien sanguinario. Ese rey es bien... Y así también nos pueden atorar a nosotros. El propósito de estos es que ojalá no nos pudiéramos identificar en esos soldados, en esos varones, y algún día lleguemos a madurar así en esa fe. Porque pues es lo que nos dice la palabra de Dios. David era conforme al corazón de Dios. Y fíjense, yo sospecho a una cosa que yo creo que nos puede ayudar. Insisto, cuando nos levantemos, agarremos un salmo y diga, ¿cómo oraba David? Porque a David le pasaban cosas y él decía, ¿cómo se arregla esto? Pues confiando en Dios. ¿Y cómo voy a orar hoy? Ah, pues David dejó un modelo muy suave. Ahora vámonos al Salmo 26 para terminar. Fíjense lo que dice este Salmo. Yo no sé si los componía antes, durante o después de esas experiencias, pero yo creo que eran después y durante y antes. Fíjense este Salmo. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Este salmo me gusta porque empieza y se nota que él tiene una conciencia tranquila y dice, pues yo trato de hacer todo bien, Dios. Cuando le he hecho a Saúl, yo no lo quise derrocar. La raza empezó a alborotarse y él entraron los celos, pero yo no he hecho nada, mi conciencia está tranquila, yo no soy un hombre perverso. Pero, sin embargo, David dice, él conocía, no, en mi corazón hasta me puede engañar. Por eso le dices, más, examíname, Dios. A lo mejor sí hice algo bien, bien tremendo, que a veces sí lo había hecho. Sí llego a hacer pecados bien, bien graves, ¿sabes? Pero me gusta porque así inicia su oración, examíname. Yo creo que traigo algo también si me están pasando estas cosas. Pero dice en el versículo 3, porque delante de mis ojos está tu misericordia, en tu verdad he andado, con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco las reuniones de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Lo que se me hace impresionante de esta oración es que hay salmos, hay peticiones donde a veces los salmistas se expresan y dicen, ayúdame a ser perfecto delante de ti. Pero David dice, no, yo ya estoy determinado y lo estoy haciendo. Necesitamos más determinación. Y dice, no, Dios, yo me estoy esforzando. Seguramente pues él sabía que no era perfecto, pero dice, yo estoy continuamente, quiero ser justo delante de ti. O sea, conozco lo que aborreces, tu ley medito de día y de noche, en ellas me deleito. Fíjense el 8, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa. Y en el lugar donde habita tu gloria. ¿Se fijan por qué era tan difícil al rey David ya no estar allá en donde podía adorar? Y si se me expulsan así, me alejan del tabernáculo y pues ¿qué me queda? Aquí se nota eso, dice, yo amo la habitación de tu casa. 9, no juntes mi alma con pecadores ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay intrigas y cuya diestra está llena de sobornos. Ahí están los sifeos, como que yo creo que andaban de barberos ahí con Saúl. Oh, ya lo encontramos, así a ver qué rozamos también, ¿no? Y le dice, pero yo en mi integridad andaré, redímeme y ten piedad de mí, sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré al Señor. Entonces, fijan, yo sí veo como que los salmos reflejan mucho de la historia del rey David. Si estos salmos se los aventaba antes de esas persecuciones, porque él decía, y estos días están tremendos, o sea, está difícil la cosa. O pasaba y decía, no, tengo que enseñar esto al pueblo de Israel. Ahí va, para los músicos, aviéntensela esta en 8 cuerdas y ahí van todos y todos. Vamos a cantar a Dios, nos vamos a memorizar esos cantos, porque va a ser algo continuo en nuestra adoración. Él tenía ese sentir de guiar a su pueblo, en este caso a los hombres, a los valientes. Y ellos veían cómo se encomendaba a Dios, cómo confiaba, cómo era transparente, cómo le pedía ayuda. Y eso lo ayudaba en las situaciones ya donde estás ahí, que vas a elegir ser justo o no. Ellos veían, no, David sí fue íntegro. Para aterrizar así en nosotros otra vez. Ojalá que no abandonemos tanto los salmos, podemos agarrarlos, pero también agarrar cualquier parte de la escritura y levantarte y decir, sí, cierto, si yo no tengo presente fresco el consejo de Dios, si no amo, si no trato de imitar así los pasos de los hombres piadosos, pues en el día yo no me voy a comportar como ellos, yo voy a hacer todo lo contrario. Así que ahí está, lo balanceamos. No, 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 quítate, yo mejor yo. Haríamos cosas muy tremendas. Pero ojalá que Dios nos ayude, nos dé gracia y en nuestros trabajos, con nuestras familias, cuando alguien nos difame, cuando alguien nos haga la vida difícil, ¿no? Nos meta cizaña con los del jefe del jale o lo que sea. Y decir, no, Dios, me voy a encomendar en tus manos. Ayúdame a tranquilizarme porque si me enciendo y trato de hacer la justicia por mi propia mano, voy a hacer un desastre. Entonces, era lo que le quería comentar hoy. Ya avanzamos otro capítulo más en Samuel, vimos otros 2 salmos y pues ojalá, ¿no?, que cada vez que nos reunamos, digamos, pues sí, necesitamos eso para nuestro andar. Es un buen modelo la vida del rey David, yo creo.
No es tan fácil, acuérdense que ellos tardaron años para llegar a esa madurez. O sea, esos 600 empezaron, el rey David a lo mejor tenía, ponle 20 años tal vez de rey, y se aventaron otros 20 para que le entregaran el reino a David. Hubo una parte así, pura guerra, puro andar huyendo y luego de repente, y es lo que se ve en estos salmos. Van y vienen ahí las broncas, pero David persevera y a lo mejor en así como nos dice, y vamos a regresarnos al 1 Samuel 23. Fíjense cómo, acuérdense cómo se les describió aquí. Es en el 22, dice, en la cueva de Adulam. Va y se mete y dice, descendieron a él allá todos los que estaban en apuros. Todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a sus jefes sobre ellos y con él había unos 400 hombres. Entonces empezaron esos 400 hombres que no, su vida era puro desastre. Más bien querían huir de los problemas. Yo creo que ahí habían, pues sí, nos podemos imaginar lo peor. Eché a perder mi heredad, nos andaban endeudados, eché a perder mi matrimonio. Me anda buscando la justicia. No, pues no, yo no aprendí ningún oficio. Lo vas de la pasada de vago, no tengo ni dónde caerme muerto. O sea, como que gente bien X. Y ya, esos son los que están con el rey David viendo y creciendo. Y a lo mejor ya hasta después de unos 30, 40 años, ya son los que están en el ejército, así los más valentones. Y aprendimos a confiar en Dios y hacer hazañas, así que pues decíamos, la fuerza está en Dios. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra y queremos que nos ayudes a entenderla, aplicarla y sobre todo a motivarnos, porque eso es lo que tú nos dejaste, historias para ver que no tenemos que quedarnos estancados, sino que tenemos que seguir avanzando para cambiar nuestro carácter, nuestros hábitos, dejar nuestro pecado, nuestras dudas y cada vez aferrarnos más a ti, transformarnos más a la imagen de Jesús. Ayúdanos a tener ese temple para las situaciones difíciles como el rey David. Ayúdanos a no hacer justicia por nuestra propia mano. Ayúdanos a mostrar eso a nuestras familias, que aquí en la iglesia seamos varones distinguidos porque estamos creciendo, Señor, estamos cada vez aprendiendo a confiar en ti y algunos iremos más lentos que otros. Algunos quisiéramos madurar más rápido, Señor, en cuestión de meses, pero si nos va a llevar años, como sea, Padre, que no se detenga este avance, Padre, a nuestra semejanza de nuestro Señor Jesús. Te pedimos esa ayuda, Padre, y misericordia en Cristo Jesús. Amén.